En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quienes habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Mañana sábado se celebra a las 8 de la tarde la vigilia de Adviento presidida por nuestro obispo en la catedral. El domingo comienza el tiempo de Adviento y de ello hablaremos en el programa de hoy. También nos adentraremos en los caminos de Santiago en este Año Santo, además de otras secciones habituales y noticias de la diócesis de Ourense. La reflexión de la semana nos la acerca, como siempre, el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
La clave de nuestra esperanza es que Dios está entre nosotros. Caminamos en medio de luces y sombras, entre las tribulaciones del momento presente, pero contando con la ayuda del Señor que se hace pequeño para ponerse a nuestra altura. Como creyentes, nos encontramos situados en el Adviento, que supone la situación que define nuestra propia vida. Siempre estamos esperando. El Adviento es tiempo de esperanza y toda la vida es tiempo de espera. Como personas instaladas en el hoy, construimos con nuestra libertad y auxiliados por la gracia del Señor una expectativa nueva. Debemos acoger al buen Dios que muestra su poder en la misericordia y el perdón. En esta certeza se apoya nuestra esperanza de futuro. Son palabras de nuestro obispo en la revista Pastoralia. El Adviento es tiempo de espera y esperanza. Se nos invita a escuchar la palabra de Dios de forma especial. Es una palabra pensada por la liturgia para cada día del Adviento y para cada uno de nosotros. Y es en la oración en donde esa palabra la hacemos nuestra y desde ahí mejorará y cambiará nuestra vida. Oración y lectura de la palabra de Dios son elementos claves en nuestro tiempo de Adviento. Y se nos invita a unas actitudes muy concretas. La vigilancia. Nos repetirá el Señor con frecuencia. Estad atentos, estad despiertos. Porque si lo hacemos y vigilamos, no se nos embotará el corazón y evitaremos el peligro de la mediocridad tan frecuente en nuestra vida. Nos conformamos con lo mínimo, con lo imprescindible. Se nos invita también a la sencillez. En la vida y en el consumo. En nuestra sociedad, cada día nos están ofreciendo cosas que teóricamente nos ayudarán a ser más felices. En este tiempo de Navidad, en este tiempo de Adviento en que la preparamos y dadas las circunstancias que vivimos, seamos sencillos en nuestro estilo de vivir y también en nuestro gasto y en nuestro consumo. Se nos invita a la esperanza. Descubrir a Dios que está presente ya y al mismo tiempo viene cada día y quiere ser amigo de verdad de todos y cada uno, pero de nosotros depende el que le dejemos un sitio, el que le abramos la puerta y también una actitud de trabajo, porque la esperanza es activa, cuidamos la fe y esa fe cambia la vida, esa fe nos impulsa a trabajar más y mejor, a comprometernos, a tender la mano a los demás y juntos hacer ese mundo nuevo del que nos habla Isaías cuando describe los tiempos mesiánicos. Por eso se nos invita también en este tiempo a mirar a esas grandes figuras del Adviento, Isaías, Juan Bautista, San José y la Santísima Virgen. Ellos, con su palabra, pero sobre todo con su estilo, nos animan a vivir de una manera nueva este tiempo que se nos ofrece. Y cuidemos los signos. En nuestras parroquias se hará, pero hagámoslo también en nuestras casas. La corona de Adviento, que nos habla de luz, de camino, de progreso en nuestra vida cristiana. El árbol que mira al cielo y nos recuerda que Dios cada día nos enriquece con sus dones y que nos pide que esos dones los compartamos con los hermanos. El Belén familiar que vamos preparando a lo largo de este tiempo y la novena a la Inmaculada. La Virgen es la figura fundamental de este Adviento. La Madre es la protagonista antes de nacer el Hijo. Pues la Iglesia nos invita a participar en la novena de la Inmaculada que coloca al principio del Adviento y ella, sin duda ninguna, nos llevará al Señor. Aprovechemos, vivamos con gozo este tiempo de Adviento, que es tiempo de espera, de esperanza, que es un regalo de Dios para que renovemos nuestro compromiso y tendamos la mano a todos y a cada uno de los que caminan con nosotros, especialmente a los que más nos necesitan.
En el programa del Espejo en Galicia estamos recorriendo en este Año Santo los caminos que llevan a Santiago y nos acercamos en esta ocasión a la capilla de A Magdalena en Omilladoiro. Nuestro compañero Manuel Blanco hablaba con Dolores Vázquez, que se encarga de la acogida a los peregrinos. Ella nos explicaba cómo es la ubicación de esta capilla de la Magdalena en el último tramo del camino portugués. La escuchamos.
La capilla de Santa María Magdalena en el Omilladoiro pertenece a la parroquia de San José de Omilladoiro, que forma parte de la unidad pastoral de Omilladoiro Teo de Contorna. Creo que es en el año 2012 abrimos por primera vez la capilla a los peregrinos. Cuando se incorpora a la unidad pastoral la parroquia de Calo, que creo que fue hace 4 años, también hay una capilla, la del Espíritu Santo, que casi todo el mundo conoce como la capilla de San Martín o la capilla de Francos. Entonces también abrimos esa capilla para que los peregrinos pues puedan sellar la credencial y tener un espacio pues eso para poder rezar, meditar o simplemente descansar. Un espacio que además los peregrinos, si alguna queja tienen, es que no encuentran iglesias abiertas en el camino. Y bueno, en nuestra unidad pastoral, pues las que tenemos en el camino tienen la posibilidad de encontrarlas abiertas y poder disfrutar de ese espacio y la convivencia con otros peregrinos dentro del templo. En la Magdalena ha habido grupos que han traído, que venía un sacerdote con ellos y han oficiado misa. O ha coincidido que ha pasado pues un grupo de una parroquia que viene con las catequistas y ha coincidido con pasado por la Magdalena a las 12 y han rezado el Ángelus. Ha habido grupos que han rezado el Rosario. O ha habido grupos que formaban parte de un coro y a su paso por la capilla pues nos han deleitado con sus voces.
Esta tarea de acogida a los peregrinos constituye para Dolores una vocación de servicio a la parroquia y también a cuantos han elegido el camino portugués como ruta jacobea hacia el sepulcro del apóstol. Ella nos habla de cómo son los peregrinos que recibe y cuáles son sus inquietudes fundamentales.
A ver, yo lo que nos hemos dado cuenta este año es que ha habido muchos peregrinos que es la primera vez que hacen el camino. Que hablo evidentemente de los que se acercan hasta la capilla. Y además, este año, la manera de solicitar la Compostela era un poco diferente. Para solicitar la Compostela, cuando llegabas a la oficina del peregrino, cubrías un formulario a mano, pero por culpa de la pandemia, este año ese formulario se ha tenido que cubrir online. Entonces, los peregrinos tenían dos opciones. Nosotros, la oficina del peregrino nos había facilitado unos códigos QR para poder colocar en la capilla y que los peregrinos pudieran descargar ese código QR entrando en la página web de la oficina del peregrino también podías acceder a ese formulario. Y prácticamente yo te diría que el 80% de los peregrinos que han pasado por la capilla han cubierto el formulario allí, en la capilla, y nosotros les hemos ayudado a cubrir ese formulario. Aparte de eso, de comentarles que había esa variación a la hora de solicitar la Compostela, nosotros también les facilitamos el horario de misas de la catedral, la acogida en otros idiomas, el horario de la oficina del peregrino para poder ir a solicitar la Compostela. Y les comentábamos que bueno, que lo que quedaba de camino no era más difícil de lo que habíamos hecho. Que si se nos hacía más difícil, a veces era más, la dificultad era más emocional que física. porque sabemos que estamos cerca de ya de la meta del sepulcro del apóstol, y esa ansiedad por llegar, que muchos te dicen que están contentos por llegar, pero al mismo tiempo tristes por terminar esa experiencia del camino. Entonces, claro, en esa conversación pues también les dices que el camino no termina llegar a Santiago, termina la parte física del camino, pero toda nuestra vivencia personal que hemos vivido a lo largo del camino, esa continúa cuando llegas a casa y la compartes con los demás y en tu manera de pensar y de vivir, sigues haciendo el camino. Lo que termina en Santiago es el periplo físico, el decir, bueno, me he puesto a andar y llego a Santiago y termino. Pero lo que es el verdadero camino, ese camino interior, se continúa después en nuestras casas, en nuestras vidas, con nuestras familias, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Ese camino, nosotros siempre les comentamos que en realidad nosotros somos peregrinos en el camino de nuestra vida. Y el camino de Santiago pues es una parte de hacer ese camino.
En su relato de cómo recibe a los peregrinos y el modo en que los escucha y asiste, se puede intuir su fina sensibilidad de espíritu, un reflejo de la acogida y la hospitalidad con la que el propio Jesucristo ha redimido a la humanidad que camina hacia la patria del cielo. La acogida cristiana a los peregrinos, nos explica Dolores, surge como un aspecto ineludible desde la pastoral parroquial.
Vamos a ver, el camino portugués, evidentemente, en la Edad Media lo que recogía era la peregrinación que venía desde Portugal. Hoy los peregrinos que hacen este camino vienen de todo el mundo. Por la capilla han pasado peregrinos portugueses, pero han pasado peregrinos de Nueva Zelanda, de Australia, de Sudáfrica, de Chile, de Canadá, de Birmania, de cualquier rincón del mundo. Nosotros un año habíamos contabilizado que se habían acercado hasta la capilla 62 nacionalidades diferentes. Los peregrinos lo que buscan es iglesias abiertas. Entonces, cuando se encuentran con la capilla, pues la verdad les gusta tener un espacio para poder meditar, para poder rezar. ¿Anécdotas con los peregrinos? Pues mira, desde anécdotas muy triviales que te preguntan qué son esas capillitas que ven al lado de las casas cuando vienen, cuando atravesan las aldeas, y les explicas lo que es un hórreo, porque te están hablando de los hórreos, a peregrinos que a lo mejor te dicen que... En concreto estoy recordando una peregrina que te comentaba que se había divorciado hacía 2 años, que estaba hecha polvo, que había preparado, que su padre fue el que le dijo, ¿y por qué no hacemos el camino? Y unas semanas antes de empezar el camino su padre fallece. Y te cuenta cómo su padre la ha estado acompañando a lo largo de todo el camino, cómo lo ha sentido a su lado. Hay peregrinos que... Nosotros en la capilla tenemos una oración que se llama la oración de Fray Dino, y que es una oración que te habla sobre el camino y la experiencia que vas adquiriendo del camino. Claro, no es lo mismo leer esta oración cuando comienzas el camino como cuando llegas a la Magdalena, que estás tan cerquita de Santiago, y te sientes reflejado en esa oración. Y cuando vienen en grupo, a lo mejor hay uno que la lee para todos, y sientes cómo se les quiebra la voz según la van leyendo. Al camino hay que darle una oportunidad. Hay que hacerlo con los sentidos abiertos para poder vivirlo, para poder dejar que entre en nosotros. A mí a veces lo que más me llama la atención, y es algo que este año por culpa de la pandemia no se ha podido realizar, lo del abrazo, el cogerle las manos, es como culturas, como son los centroeuropeos, los anglosajones, que marcan mucho el espacio, la distancia entre las personas, cómo se te funden en un abrazo y te dan unos abrazos con unos apretones que y les ves llorar. Es una experiencia a la que hay que darle la oportunidad de dejar que entre en uno, ¿no? Y cómo se relacionan los peregrinos entre ellos, es algo muy especial. Y verlo allí, ver cómo interaccionan unos peregrinos con otros, cómo te cuentan su vivencia. Porque nosotros, claro, nosotros lo que hacemos es una acogida a los peregrinos y nosotros les ofrecemos pues ese abrazo y ese coger la mano que este año no se ha podido hacer, pero que lo haces con la mirada, con una sonrisa, con un gesto. Pero es que ellos también nos acogen a nosotros, a los que estamos de hospitaleros, de voluntarios en el camino, porque los peregrinos te cuentan su vivencia personal del camino. Y en el momento en que te la cuentan, es que te acogen a ti también como parte del camino. Nosotros lo que les ofrecemos físicamente es tener la capilla abierta donde ellos pueden pues rezar o simplemente descansar o meditar, pero en torno a la capilla hay esa plaza, ese atrio donde los peregrinos se relacionan entre ellos. Es una experiencia muy, muy, muy vital el poder estar en el camino, porque no solamente es su vivencia, sino cómo hacen de los espacios comunes, cómo hacen lugares de descanso, lugares de encuentro entre ellos, lugares de convivencia. Y gente que viene de diferentes sitios y que a veces incluso no tienen un idioma común en el que relacionarse y en cambio sí se entienden. Es un espacio, la acogida, muy gratificante y una experiencia muy vital el camino.
Por último, vamos a saber también cómo está la peregrinación tras su reanudación después de la pandemia en esta capilla de la Magdalena, en Omilladoiro.
Bien, la capilla de la Magdalena se encuentra en el Omilladoiro. Estamos a 8 kilómetros del sepulcro del apóstol Santiago. Estamos en el camino portugués, que tradicionalmente recoge la peregrinación que venía desde Portugal. Y la capilla se encuentra en una especie de llano, desde donde por primera vez los peregrinos ven la catedral. Hoy todavía se ve, lo que pasa es que el Milladoiro ha cambiado mucho su fisonomía, y hoy hay que buscar la catedral entre los huecos que nos dejan los edificios. Pero el peregrino medieval, cuando llegaba a este lugar, que se llama Milladoiro, porque al ser el primer sitio donde los peregrinos veían la catedral, se arrodillaban, se humillaban, dando gracias porque ya estaban cerca de Santiago. Es una capilla románica que está dedicada a Santa María Magdalena y que formó parte de un foro que perteneció a la Universidad de Santiago. En las desamortizaciones del siglo XIX, pues la universidad pierde la propiedad de los terrenos que ahí tenían y la titularidad de la capilla. Durante unos 30 años la capilla está abandonada hasta que un vecino, pues involucrando al resto de los feligreses de la parroquia, pues lo que hace es arreglarla. Y una vez que le han hecho esos arreglos, se los describen en una carta al arzobispo de Santiago, diciendo que como han construido un campanario, que es una espadana, como han encalado y pintado de blanco la capilla por dentro y por fuera, y como le han abierto una puerta lateral. La puerta lateral que utilizamos, una de las que se utilizan ahora. El arzobispo viene a visitar la capilla y considera que se puede reanudar el culto. Cuando la capilla formaba parte del foro y pertenecía a la Universidad de Santiago, el forero tenía dos obligaciones con respecto a la capilla. Una era mantenerla en pie, y la otra era buscar un sacerdote para decir una misa el 22 de julio, que es el día de Santa María Magdalena. Y esos dos mandatos que tenía el forero, pues hoy entre la cofradía y la parroquia pues mantenemos la tradición religiosa de Santa María Magdalena. Y desde el año 2012 se abre a los peregrinos desde el mes de mayo hasta septiembre, octubre, para que, bueno, puedan sellar sus credenciales.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Abrimos ahora una ventana pequeñita al mundo de la familia y lo hacemos de la mano de nuestra colaboradora María Jones, que viene desde el Instituto de la Familia. La escuchamos.
El Centro de Acompañamiento Familiar Edith Stein es un espacio especializado en acompañamiento a matrimonios y familias, madres, padres, jóvenes y ancianos, que pretende dar respuesta a heridas afectivas y a dificultades relacionales y comunicativas. Nuestra experiencia nos ha demostrado que cualquier dificultad puede superarse y que toda herida tiene sanación. Y por eso, ante las crisis, proponemos un acompañamiento esperanzado en el que la persona, apoyada por uno de nuestros profesionales que forman parte del equipo, pueda buscar, encontrar y poner en práctica soluciones eficaces que le abran nuevos caminos. ¿Quién está exento de que en su vida surjan situaciones que le preocupen, le bloqueen o le hagan sufrir? ¿Quién no ha sentido alguna vez que ha llegado a un callejón sin salida? Por ejemplo, algunos matrimonios que acuden al centro de acompañamiento familiar nos comentan que a pesar de conocerse bien y quererse mucho, no son capaces de comunicarse adecuadamente entre ellos. En estos casos, algo tan simple como cambiar los mensajes tú por mensajes yo puede ayudar a que fluya el diálogo. Y se preguntarán, ¿qué es un mensaje tú? Una frase en la que juzgamos al otro. Por ejemplo, nunca me escuchas. En esta casa todo lo tengo que hacer yo porque tú eres un desastre. Y un mensaje yo. Una frase en la que me muestro cómo me siento, lo que me gustaría que sucediese, pero nunca juzgo. Por ejemplo, me siento mal si estás viendo la televisión cuando yo te hablo. Me gustaría que todos colaboráramos en las tareas del hogar. Porque la solución ante las crisis no es huir, lamentarse ni esperar a que las cosas se arreglen por sí solas. Centro de Acompañamiento Familiar, Edith Stein.
Si quiere ponerse en contacto con el Centro de Acompañamiento Familiar Edith Stein, llame al 988-374646 o entre en su página web www.cafourense.es. Tome nota, llamar al 988-374646 o visitar la web www.cafourense.es. Con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Les recordamos que el domingo estaremos de nuevo aquí en la cadena COPE a las 10:45 de la mañana con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.